Que sí, que ya está aquí, que no es que sea continuidad musical, no es un programa grabado, sino audiencia.com vuelve, no de la tumba, vuelve de la pausa veraniega del mes de agosto, de nuevo a la circulación. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en Contrabanda FM 91.4 y damos comienzo al programa, si mi cuenta no va mal, 547. Buenas tardes, Jordi.
Efectivamente, tu cuenta no va mal, 547 Ay. Sin audiencia en esta primera semana de septiembre. Para mucha gente la reentré. Yo ya en la última de agosto ya estaba trabajando.
Ya estabas ahí a fuego, ¿no?
Ya he pasado la depre posvacacional, que se llama. Y nada, pues dispuestos aquí a muchas cosas.
Claro, y además empezando con un poco de ímpetu, con un poco de energía, con ese grupo de ultratumba, ese grupo de rockeros surferos enmascarados con máscaras de calavera llamados los Tiki Phantoms, que además este verano han estado bastante activos por aquí, por el área metropolitana, y se les ha podido ver en varias ocasiones, además de forma gratuita al aire libre, en distintas fiestas mayores de distintos puntos de esta zona. Vulcan era el track que veníamos escuchando de los Tiki Phantoms, y un grupo que siempre hay que tener en cuenta, porque además de que no necesitan cantantes para, digamos, hacer sus conciertos y su música, pues además son unos tipos que siempre andan pensando en ese lado del cine que nos gusta tanto a nosotros. Y con este pequeño intro musical, pues vamos a dar comienzo al programa. Un programa que, sinceramente, si os tengo que decir, Jordi y yo nos acabamos de ver después de un mes hace solamente 5 minutos antes de entrar en antena, así que poco menos que vamos a irnos, digamos, alternando en el programa con las cosas que hemos traído, con lo que hemos podido ver este verano, o vete tú a saber qué, porque muy bien, pues eso, tampoco lo tenemos muy claro, pero lo vamos a ir haciendo, ¿no?
Sobre la marcha, aquí, claro. Bueno, pues es el reencuentro de dos amigos después del verano y vamos a hacer partícipes a la audiencia, pues de lo que ha supuesto para nosotros este parón de 4 semanitas.
Sí, que no ha sido nada prácticamente.
No ha sido nada porque en julio hicimos programa, volvemos en septiembre. Decir que, bueno, que al menos se han podido ir solventando los problemas técnicos que nos acuciaban.
Vaya follón.
Desde finales de junio.
Y no está, bueno, no está todo 100%
No está arreglado. Todo 100%, pero está pues bastante potable.
Pero vamos, a día de hoy, a principios de septiembre de 2013, podemos decir que se pueden volver a escuchar y a descargar pues la mayoría de programas, de los 500 y pico programas de sinaudiencia.com que tenemos colgados en el blog y en el podcast, y que habréis podido notar los que y las que habéis entrado que pues eso, ha cambiado quizás la configuración un poco del player, pero bueno, era una de las cosas que había que cambiar, el plugin del blog que daba, digamos, sonido a esos links de MP3 que teníamos a buen recaudo en el caso de que hubiera caído una bomba nuclear informática en el blog de Sin Audiencia. Así que sepáis que a partir de ahora tenemos un nuevo libro de visitas también, que ya estaba, digamos, habilitado antes del parón de agosto, pero que sepáis que es un libro como, no sé, es como una especie de cyborg, creo yo, porque realmente el antiguo libro de visitas sí que era un residuo tecnológico de la red, pero este es como una emulación de ese residuo tecnológico, pero con última tecnología. Entonces yo lo veo bastante, no sé, como hay como una mezcla, ¿no?, entre antiguo y nuevo, no sé.
Todos los aficionados a los emuladores, claro, porque en su día pues jugaban a la Amiga, a la NES, a todas estas cosas, pues saben que se pueden emular en el PC, pues aquí es parecido. Es una emulación del antiguo libro de visitas. Y debo deciros que para tener saltos de línea hace falta ser máster del universo. No todo el mundo lo es, y entonces, bueno, pues de momento va a ser una condición reservada con una triquiñuela que solo podremos practicar Javi cuando se le enseñe cómo va.
Exacto, porque
y el servidor.
Yo todavía no he aprendido.
Bueno,
la cuestión
es un modo de manera que solo podremos hacerlo tú y yo.
Muy bien.
Pero bueno, los dos másteres del universo, de momento, tendremos salto de línea en el libro de visitas. El libro de visitas, por cierto, pues desde que lo recuperamos ha estado animadillo, ha habido varias intervenciones. Por ejemplo, estaba por ahí Lord Babylon, que además creo que es de Donosti, que
o eso
decía,
sí, de por ahí,
sí,
el norte.
O que se mueve por allí, porque dijo que cuando volvieras a la semana de Donosti te saludaría.
Saludos a Lord Babylon.
Y bueno, nos decía que soy el fricazo que se está escuchando los programas desde el principio de 2001. Bueno, debo decirte que no eres el único, porque nos hemos encontrado a veces picos de gente que se descarga de golpe todos los programas. Bueno, eso es claro. Bueno, gente que nos descubre y se pone a hacer arqueología
y luego está la gente
de audiencia.
La gente que lo dice y lo reconoce públicamente, y luego ahí está la gente que lo hace pero que no lo dice.
No se atreve.
Los hay, ¿sabes?
Prefiere tener el cadáver en el armario. Exacto. ¿No? Luego hemos tenido una nueva incorporación por ahí, Dress for Excess.
Sí, sí, además os he estado dando ánimos,
ha estado escribiendo en el libro, nos ha puesto varios mensajes. Hemos tenido también, como no, a los habituales por allí, pues a Orlac, a Polaco, que hablaba del señor Ben Affleck y su nominación como nuevo Batman en la película que va a compartir con Superman.
Ha sido uno de las noticiones del puto verano, ¿eh?
Bueno, hasta tal punto que el señor Polaco ponía un sitio donde ya, cuando él puso el mensaje, ya se habían superado las 66.500 firmas para que Ben Affleck no sea Batman. Bueno, parece que él no ha tenido mucho éxito. Pero por otro lado, gente también habitual del libro, como Seagal, mi tocayo Jordi, ponía que bueno, él cree que es un poco tremendo todo lo que se está haciendo contra Ben Affleck. Por el tema de Batman. Luego iremos con este tema,
sí,
porque
hablaremos, porque
está sacando coletillas.
Se puede analizar ahí, buscar segundas lecturas y esas cosas.
Bueno, también ha estado Said por ahí. Ya sabéis que tenéis el libro de visitas abierto para todo lo que nos queráis decir, para expresar vuestras opiniones y también pues para poner debates en marcha, como este debate Ben Affleck de Batman, sí o no.
Exacto.
De lo que no parece que haya dudas es de que Henry Cavill va a ser el Superman y... Uh-huh. Y bueno, pues ya lo ha sido de mano de Snyder, pues va a continuar, ¿no? Bueno, dejando aparte el libro, venga, voy a hablar de esto de Ben Affleck, ¿no? Ha salido una corriente tan fuerte en contra de que Ben Affleck sea el nuevo Batman que ha habido gente que se ha empezado a desmarcar. Y he intentado ver la parte positiva de que el señor Ben Affleck pues sea Batman. Por ejemplo, una de las páginas que lleva muchos años en esto, como es Aullidos, aullidos.com, ha hecho un especial que lo ha titulado algo así como 12 más 1 razones para que Ben Affleck sea Batman, o a favor de que Ben Affleck sea Batman. Claro, entre otras razones, la primera, por ejemplo, dice, pensemos en Batman y también en Bruce Wayne.
Y claro, y en su alter ego,
claro,
digamos,
dice, tres premisas, moreno, alto y bien plantado. Ben Affleck, guste o no, las cumple.
¿Es alto Ben Affleck? Es que no sé si es alto.
Sí, es alto, sí. Vale. Segunda premisa, que cuando es Bruce Wayne, le siente bien el smoking.
Claro.
A Ben Affleck le sienta bien el smoking.
Yo, sinceramente, digamos, la parte, digamos, no negativa de esta elección, la veo más por el lado civil del personaje y de cara a un millonetti que le sale dinero por las orejas, que es un tipo de la alta sociedad de Gotham, que da fiestas así, rollo de alto standing y ese rollo, pues a este hombre le pega. Lo que no sé es qué tal andará Ben Affleck, que no sé si lo dicen en los siguientes puntos, pues eso, de agilidad corporal, de saltar, de pegarte tus volteretas, de meterte tus puños con el enemigo de turno.
Hizo Daredevil. Con un mal director.
Pero hace unos cuantos años, claro, bueno. No sé, supongo que con un entrenador personal adecuado, ¿no? Pues igual...
En fin, tercer punto,
dime.
Su mandíbula. Tiene una buena mandíbula.
Sí, señor, para meterle bien.
No, es la mandíbula que saldría del traje.
Sí, Batman, de la máscara.
La mandíbula con ese hoyuelo, una mandíbula... A ver, luego, en otro de los puntos, hace un análisis. No va a ser, de ninguna manera, el peor Batman de la historia. ¿Por qué?
Hay algunos que han puesto el nivel muy, muy, muy bajo.
Claro. Tuvimos un Batman rubio, ahora no me sale el nombre, que fue el de Top Secret, coño.
Sí.
Que para algunos papeles está muy bien, pero obviamente en Batman fue el peor Batman
ya,
de la historia.
Solo hizo uno, por eso mismo.
Val Kilmer,
exacto.
Y, por otra parte, tenemos al que en principio físicamente era el mejor Batman y que luego fue el Batman con pezones, bautizado así, y también, posiblemente, si no el primero, el segundo peor Batman, que es George Clooney.
Hablas de George.
Claro.
Que además George era otro que igual, pensando en estos mismos términos del lado civil del personaje, también... daba el pego, supuestamente, ¿no?
No, absolutamente. O sea, precisamente, George Clooney, cuando se dijo que iba a ser Batman y tal, cosechó muy buenas críticas la nominación a priori y luego fue un fracaso terrible.
Ahí
bueno, está. Ahí intervenía también el director que pusieron detrás de las películas, pero esa es otra historia.
Un tal Joel, ¿no?
Ese. Y entonces, por otro lado, también el que en principio no cuadraba para Batman de nada, ha sido la mejor mandíbula de Batman, que ha sido el señor Michael Keaton.
Y Keaton, además, en dos entregas y además
sí, sí.
Hasta que ha llegado Nolan,
ha sido el mejor Batman.
A enmendar un poco la... Entonces,
ya muchos dicen que Ben Affleck no va a ser con mucho el peor Batman. Que hay otros, como Val Kilmer o George Clooney, que van a estar por debajo, seguro. Y luego, entre otros, claro, no me acuerdo de las 13 razones, pero hay otras razones que no están mal, que dice que el señor Snyder arrancó muy prometedoramente, pero que su carrera ha ido cuesta abajo, excepto quizá por la de Superman, que ha remontado un poco, pero con cosas como Sucker Punch y tal, perdió un poco el norte.
Ha quedado un poco ahí, sí.
Entonces, como parece todo el mundo coincidir, incluso yo, que ya sabéis que como actor a Ben Affleck no le tengo mucho aprecio,
ni yo,
que en cambio como director sí que es un tipo bastante decente en su trabajo, pero bastante tirando a notable, pues oye, que a lo mejor comparte con el señor Snyder alguna idea de dirección y la cosa gana.
Hombre, si se deja aconsejar, Zack, pues podría estar bien.
Y quizás, luego, la última que me acuerdo así, lo podéis mirar en aullidos.com porque están todas, otra razón, y que bueno, que pensándolo un poco fríamente no está mal, que dice, ¿alguien pensaría en Ryan Gosling o en Orlando Bloom como candidatos a Batman? Pues es para asustarse, pero fueron dos serios candidatos hasta que entró Ben Affleck. Claro, Ryan Gosling, para mí como actor, es un actorazo, pero yo creo que aquí físicamente no cuadra para nada con el personaje.
Habría diferencia, ganaríamos en interpretación y perderíamos en parecido físico.
Pero ya, ¿a Orlando Bloom realmente se lo imagina alguien como Bruce Bueno como Batman? O sea, ya me parece que poner a Orlando Bloom como Batman ya sería bastante peor que Ben Affleck. Entonces ya tenemos una página de firmas con 400 millones de firmas o por encima, ¿no? En fin, bueno, como broma no está mal para reír un rato, pero bueno, como razones también esgrimen algunas que pueden contrastar con la gente que está de alguna manera desacreditando elección.
Yo
¿no?
es que yo haría un trato con... Si yo fuera un tío poderoso, haría un trato con los de la productora que ha elegido al señor Ben Affleck para hacer de Batman y les pediría que, como condición, si vuelven a sacar al Joker en la saga, que de Joker pusieran a su hermano, a Casey Affleck. Que es un pavo que a mí, no sé, lo veo ahí como un posible candidato a un Joker más clásico, más del estilo...
Sí, pero por estructura física yo le veo demasiado...
Flaco. Pero es que el Joker en los cómics muchas veces es un tío espigado, así larguirucho, ahí, no sé, como sin mucho músculo. El Heath Ledger que nos pusieron con Nolan, pues sí que es realmente... O sea, hizo su papelón, hizo el papel de su carrera y eso está ahí para los anales de la historia, pero no era físicamente un Joker demasiado cercano al Joker, digamos, espigado, así como delgadito, que estábamos acostumbrados a ver, sobre todo en sus digamos, versiones más paródicas dentro de los cómics de Batman habla. Uh-huh. Pero bueno, es también un sueño de esos que tienes a veces y dices, joder, me gustaría ver enfrentados a los dos hermanos a ver quién podía más a nivel físico y a nivel interpretativo. Bueno, aunque la respuesta ya la sabemos, sobre todo la de la segunda pregunta, pero bueno.
De todas formas, creo que Joker en esta película no va a aparecer.
No va a estar el Joker, me parece.
Si quieres pasamos con los estrenos rápidamente.
Hay estrenos esta semana.
Porque además hay bastantes que pueden, por un u otro lado, tener algún punto de interés.
Yo antes de entrar en los estrenos te quería comentar, que es una de esas cosas que no hemos comentado antes de entrar en antena y que, digamos, como forma de funcionamiento, ¿no? Porque acabamos
de empezar... Esto es lo que solemos hacer antes de empezar el programa. Exacto. Y que esta vez va a salir en antena directamente.
La cuestión es que yo este verano, pues como he estado aquí sobando ciudad a mogollón, pues he visto bastantes cositas de las que han ido apareciendo por la cartelera. La mayoría más o menos interesantes. La cuestión es que la actualidad siempre nos pasa por encima en el programa. Entonces, yo lo que voy a hacer es guardar mi listado de visionados de agosto, sobre todo en pases de prensa, evidentemente, y primero voy a ir soltando los de que vienen con la semana, y si nos sobra tiempo, voy a ir yendo hacia atrás en el tiempo, ¿vale? O sea, me voy a guardar los que no se han estrenado todavía para la semana que se estrenan y comentarlos en la semana que toca, pero los que ya se han estrenado en agosto, digamos, pues oye, irán llegando de aquí a que empiece Sitges, y si no, pues ya veremos, a ver, haremos un spin-off o algo. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Vale, pues entonces vamos con estrenos porque he visto algunos, ¿eh?
Vale, pues a ver, yo de esta semana diría que... Claro, porque además esta semana yo me veo un poco atrapado.
Sí.
porque uno de mis sobrinos ha participado en una de las películas que se estrena.
¡Hola! ¿Otra más?
¿O
este es otro sobrino diferente?
No, este sobrino, cuando editó su primer mini CD, ajá, pusimos un tema de su grupo APAC.
Es verdad, sí.
Un metal progresivo que hacía así. Y entonces, en esta película, que además es una película muy institucional, catalanufla, con la gente del Terrat, Corbacho y Buenafuente detrás y tal, o sea que no la tocaríamos en Sin Audiencia, ajá, normalmente, pero él ha participado en la composición musical.
Ah, vale, en el tema
ha participado,
musical.
No, ajá, es que le haya hecho el score, que lo hace otro músico, pero él ha participado. Y además sale como actor de reparto, con una frasecilla.
Hace ahí un pequeño papelito,
un papelito, una aparición.
Qué bueno.
Y además es amigo personal del director de la película. Entonces,
bueno, pues,
voy a hablar brevemente de la película.
Me parece que está, que no tiene, no hay nada más que discutir.
Al menos para reseñarla. Él es David Lázaro, mi sobrino. Uh-huh. Y bueno, en los títulos de crédito aparecerá ya en La Cola del Mundo.
Sí.
Y la película, a ver, se llama Barcelona Noche de Verano.
Me lo temía.
En el título castellano y Barcelona Nit d'Estiu en el título catalán. Está dirigida por el debutante Dani de la Orden. Como ya os he dicho, pues está producida por gente como Quique Maillo, por Sábado Películas y por El Terrat, con André Buenafuente y José Corbacho.
Uh-huh.
Y bueno, pues con muchos actores y actrices catalanas de estos jovencillos que salen en todas cosas, todas estas series de Pulseras Vermellas y todas estas cosas,
¿no?
Sí, de TV3. Entonces, bueno, ¿qué explica? Bueno, pues que el día 18 de agosto de 2012...
Ah, el año pasado.
El año pasado pasó un cometa, no tan famoso como el Halley, pero es el cometa Rose, que pasó por encima de Barcelona.
Uh-huh.
Es un cometa que, como el Halley, pasa, para volver a coincidir que pase, pueden pasar siglos. Y este, sin ser tan importante como el Halley, sí que es verdad que pasó justo en la latitud, pues, de la ciudad de Barcelona.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la película dice que ese día se produjeron X situaciones de amor en la ciudad.
Solo de amor.
Aquí trata el amor, porque el cometa Rose este, pues, se llama Rose y le dan un cierto, como el día de la rosa de San Jordi, ¿no? Le dan cierta connotación emocional. Entonces,
vale.
Dentro de esas historias, que son X, ellos buscan seis historias, dividen en seis historias lo que pasó esa noche en Barcelona y lo que nació, o prosiguió, o derivó.
O se destruyó.
En principio es una historia del amor, no sé si hay desamor también, es posible.
Bueno.
Y bueno, pues ahí tienes la película, no voy a decir nada más, porque a mí solo me interesa por el lado familiar.
Exacto.
Y entonces, bueno, David, un saludo y que sepas que hemos hablado de la película, aunque...
Sí, y para el resto de la cineaudiencia, que sepáis que como género la catalogan como comedia romántica. Que de esas no hablamos nunca en Sin Audiencia.
Muy rara vez que hablemos.
Oye, pero entonces, ¿todo el cometa es una excusa argumental o realmente pasó el cometa de verdad?
Yo creo que pasó de verdad, pero obviamente es una excusa argumental.
Vale.
Supongo que pasaría.
Pensaba que incluso el cometa en sí mismo, el paso del cometa era una excusa. O sea, me refiero que no sé si pasó realmente o no pasó.
No sabría decirte.
Vale, es que...
Hombre, supongo que al menos lo habrán mirado.
Bueno, no lo sé, como es ficción, pues yo qué sé.
Pues igual se lo han inventado.
Esto es hacer ficción, pues...
Ya lo investigaremos o no, porque tampoco me preocupa mucho.
Que por cierto, hablando de cometas y esas cosas, claro, yo es que a mí, cuando hablamos de este tema, de este subgénero astronómico de los cometas, me viene a la cabeza ese cometa... Que es tan conocido aquí en este programa, que es el cometa ese de color rojo que aparece en el cielo de Poniente, en el segundo libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y yo me preguntaba, ¿vale? Porque yo tengo que decir que ya he empezado el cuarto libro, ¿vale? Ya llevo 100 páginas, o sea que estoy haciendo mis deberes de lector de la saga. Y... lo que yo te pregunto, Jordi, como lector avanzado, e intenta no hacerme demasiados spoilers con esta pregunta y con la respuesta, ¿el cometa este lo vuelven a nombrar o vuelve a salir por ahí?
En el quinto libro.
Vale, pues ahí está la respuesta, que es que yo, claro, en el tercero creo que no sé si lo nombran o...
En Festín no me acuerdo, ya, si te digo la verdad.
En Festín por ahora...
Pero en Danza con Dragones, sí.
Vale, o sea que el cometa sigue por ahí, pues, aunque yo qué sé, aunque pensemos que a lo mejor ha podido llegar a pasar ya de largo.
Es que dicen que el cometa anuncia algo.
Vale. Vale, vale, pues ¿vale? Ya está. Totalmente respondido, yo te agradezco. Pues
la, en el quinto libro aparecen cosas nuevas sacadas un poco de la manga, entonces, vale. Como no se espera muy bien, bueno, vuelve a aparecer el cometa y quizás se sepa algo más de su significado.
Es que me hubiera sabido mal por de cara al señor Martin que se hubiera olvidado del puto cometa después de sacarlo.
Claro, o sea, el señor Martin va un poco a su bola, también vamos a decirlo, pero bueno, dejando eso aparte.
Vale, vale.
Vamos con los...
Estamos en estrenos.
Estamos en estrenos, sí, antes de perder el hilo. Voy a hablar de dos peliculitas que entrarían de alguna manera en temas de cero, pero luego hay tres o cuatro más que entran de pleno. Entonces, claro,
y las
vamos
que,
a intentar
y las que he visto
rápido.
Yo de estas, que ¿cómo hacemos?
Bueno, tú cantas y las iremos pasando a cola, ¿vale?
Vale, venga, pues.
No creo que la hayas visto, no lo sé. Storm Surfers 3D.
No, esta no.
Vale, lo sé porque además hay gente sin audiencia que le gustan las películas de surf.
Ajá.
Y entonces,
siempre
bueno,
es un subgénero
entonces,
como
si es un
cualquier
subgénero
otro,
como cualquier otro, por ejemplo, si no recuerdo mal, a Unai le llama la atención. Y entonces, bueno, pues esta película, dirigida por Christopher Nelius y Justin McMillan, creo que narra la vida realmente de dos superestrellas del surf, además de las grandes olas, que son Tom Carroll y Ross Clark Jones. Y entonces, no sé si es pseudo-documental,
sí,
de cómo
sí.
Ellos, afincados en Sydney, con un meteorólogo que es uno de los mejores... prediciendo las olas de gran envergadura, un tal Ben Matson, pues se dedican a ir a todos los lugares donde puede haber esas grandes olas para seguir montándolas, a pesar de que los dos han superado ya la cuarentena. Entonces, pues un ejemplo de seguir haciendo lo que quieres a pesar de haber cumplido una edad, lo cual a nosotros nos va muy bien porque somos es como un espejo para nosotros.
Muy bien.
Storm Surfers, 3D en este caso. Luego, por otro lado, tenemos Cruce de Caminos. Es una película...
Esta la he visto.
Esta la has visto, bien. Sí. El título, que además creo que tiene más que ver con el argumento, es The Place Beyond the Pines.
Exacto, el lugar como más allá de los pinos.
De los pinos,
del
correcto.
Pinar,
entonces, bueno, un motorista de feria tiene que cambiar de actividad, ya lo contarás si quieres.
Sí.
Es nuestro amigo Ryan Gosling,
ajá,
al que tenemos cierto aprecio. Y por ahí tenemos pues al señor Bradley Cooper, a la señora Eva Méndez. Pero como vas a hablar de ella luego, ¡pum! Le vamos patadita.
Muy bien.
Entrando ya en el terreno del thriller, terror y cosas así, tenemos varias películas con argumento no muy original, pero ya veremos luego en qué desemboca. Atrapada en la oscuridad. Uy, ¿qué nos dice esto? Pues mira, ¿qué nos dice esto? Nos dice que una pobre ciega...
Oh, me suena. ¿No será un remake esto?
Que además, por lo que he leído, creo que es ex reportera de guerra. Yo no sé si este punto va a ser importante. Va a tener que luchar por su vida contra el asedio de dos sádicos delincuentes.
Bueno.
Entre los sádicos delincuentes tenemos a Michael Keaton, lo cual me llama la atención porque había una película de Michael Keaton, además estaba muy bien, que era de que él entra como inquilino en una casa y empieza a acosar a los dueños, de hecho a la mujer de los dueños. ¿Te acuerdas? Es una película que está realmente bien.
Me está viniendo a la memoria, la tenía olvidada, pero
sí,
el
sí,
título
sí.
Ni de coña me acuerdo, tío.
Bueno, es igual. Pero bueno, a mí me ha recordado ahí el tema del sádico delincuente, me ha recordado esa actuación de Michael Keaton. Decir que junto a Michael Keaton está como protagonista Michelle Monaghan y ahí en el otro papel, supongo, de otro sádico, el señor Barry Sloan. Atrapada en la oscuridad, dirigida por Joseph Rubin. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la película de Tú eres el siguiente.
Esa también la he visto.
También la has visto, bueno.
Sí.
Dirigida por Adam Wingard. Lo que he leído de la sinopsis tampoco es el dechado de la originalidad, precisamente.
No, pero...
Pero, curiosamente te iba a decir, las críticas son muy buenas. Entonces, quiero decir...
Me alegro de...
Con un argumento conocido, parece ser que han sacado algo interesante.
Sí.
En Tú eres el siguiente, nos dice cómo la familia Davison es atacada por un grupo de sádicos, también vamos a poner la palabra sádicos, durante una escapada familiar, acechados en la casa de vacaciones. Bueno, también nos suena a muchas cosas que hemos visto, pero como lo has visto, también comentarás. Vas a tener que ser rápido y sucinto, ¿eh?
Sintético, sintético.
Y luego tenemos, pues, al señor Vin Diesel, alias Riddick.
Esta también la he visto.
También la has visto. En esta tercera entrega, si no me equivoco. ¿Tercera?
Sí, tercera, tercera.
Dirigida por David Towie.
Por el mismo que las otras dos.
Y con Jordi Mollà, destacado en el reparto. Aparte tenemos por allá a Cal Urban y a otra gente. Y al parecer, pues Riddick está como perdido, que ya no saben si está vivo o si está muerto. No sé cómo, tú nos explicarás. Aterriza en otro planeta con unos aliens más duros de los que nunca se había enfrentado. Pero claro, Riddick es como...
Es que Riddick es un macarra del espacio, tío.
Es el jefe.
Joder, o sea, ya pueden ser duros ya, pero bueno.
Y bueno, ya como colofón ya último...
Vaya cartelera, ¿no?
Sí, decir que esta es porque hablamos del rollo nostalgia y de las novelas rollo nostalgia. Hay una película de Mai Marzouk que es Los Cinco y el misterio de la joya escondida. Como hablamos del tema de las películas de Los Cinco, esto sencillamente para quien quiera hacer un remember o tenga niños y quiera meterlos con algún tipo de cine un poco más juvenil que infantil, ya salís un poco de los dibujos animados, pues tiene esta propuesta.
Muy bien.
Que, bueno, pues puede estar bien si la adaptación está bien, porque luego también hacen cada mierda como un piano. Entonces, bueno...
De esta no tenemos datos.
No, ninguno. Entonces, pues tú eliges Cruce de Caminos, Riddick o Tú eres el siguiente. Porque tú eres el siguiente.
Yo soy el siguiente. Creo que vamos a empezar de las... podríamos decir de la más sin audiencera a la menos. Lo que pasa que, claro, con Tú eres el siguiente y Riddick están ahí, porque todas las dos son plenamente sin audienceras. Pero tengo que reconocer que por gusto... Si tuviera que tirar unos dados o elegir cara o cruz entre You Are Next y Riddick, pues elegiría You Are Next, ¿vale? Luego explicaré por qué cuando me toque Riddick. Pero empezamos con Tú eres el siguiente, porque creo que si nos falta tiempo, que nos falte tiempo pues para las demás, ¿no? Yo con You Are Next, lo que... Tú eres el Next, no. Tú eres el siguiente. No hagas chistes malos.
Pero si te lo estás haciendo tú solo, no te he dicho nada.
No, si yo me lo digo a mí mismo. Es como pensar en voz alta. Pero bueno, que quería decir que eso, que You Are Next está dirigida por Adam Wingard, que realmente pues es un señor que ya ha participado en algunas de estas películas colectivas de... Que hemos visto en festivales en los últimos tiempos, rollo VHS y VHS segunda parte y cosas así. Y no estoy seguro de si este es, pues eso, es otro de esos proyectos que igual es hasta incluso, pues eso, la segunda o la tercera peli que hace. O sea, que me refiero que es un tipo que está todavía en desarrollando un poco su carrera y dándose a conocer. La cuestión es que Tú eres el siguiente, es una peli de 2011, que se presentó en algunos festivales en 2011, pero no ha conseguido comercializarse hasta ahora. No es que, digamos, la hayan tenido en la nevera, o sí, pero me refiero que no ha pasado solo para España, sino que ha sido en todos los mercados internacionales, que ha sido este verano cuando la han lanzado, ¿no? Entonces, como tú muy bien comentabas antes, entonces el siguiente, lo que tenemos es a una... su familia supuestamente feliz y equilibrada, con un padre y una madre de familia ya a punto de jubilarse o en proceso de jubilación, y que quedan en su casa de campo pues con todos los hijos, que creo recordar eran cuatro, para cenar y para reencontrarse después de muchos meses, ¿vale? Entonces, claro, todos los hijos pues vienen con sus respectivas novias, parientas, etcétera, o acompañantes, ¿no? Entonces, lo que ocurre en You Are Next es que pues cuando están ya todos reunidos en la casa y se ponen a cenar, pues empiezan a ser agredidos desde el exterior. Y digo lo de empiezan a ser agredidos desde el exterior porque no quiero decir ni spoilerear ni siquiera ese momento inicial de cuando comienza un poco la chicha, ¿no? Y digamos, llegados a este punto en el que se empiezan a ver un poco, entre comillas, pues eso, presionados y agredidos desde la parte exterior de la casa, pues digamos que la película va a dar un vuelco y lo que parecía que iba a ser, pues eso, una aburridísima velada familiar de reencuentro con sus más y sus menos entre los hermanos, entre algunos hermanos y el padre y tal, y va a acabar convirtiéndose pues en un jodido infierno, ¿vale? O sea, el argumento, como tú muy bien has dicho también, no es que sea la mar de original, pero el desarrollo sí que lo es. Y lo es más que nada por el enigma de qué hay detrás de los agresores, por la sorpresa que hay dentro de la casa con una de las invitadas que hay a la cena, que eso sí que lo voy a decir, pues es la novia de uno de los hermanos de la familia, que parece ser que en su vida normal pues es una chica que estudia en la universidad, pero tuvo un pasado diferente a una infancia normal. Entonces, como que la chica, cuando se ve en situaciones de peligro, como que se le desenvuelve mejor que la media de los mortales. Entonces, ahí está un poco el punto clave, el punto guapo, aparte de las razones de los atacantes, para el desarrollo de Tú eres el siguiente. Y es que, pues eso, los atacantes se van a pensar que esto va a ser un paseo, entre comillas, militar. Y no lo va a ser tanto, porque esta chica pues se lo va a poner dificilito, ¿vale?
Acabas de hacer el spoiler que ha hecho una sinopsis Que era algo así como la frase, era al principio, ya como has dicho, esto ya no tiene importancia,
sí.
Que dice, sinopsis, se encontraron con alguien más difícil de matar de lo que parecía.
A ver, yo no he dicho que sea difícil de matar, digo no, que no, se lo va a poner
yo,
difícil.
Yo te digo la frase que ponía la sinopsis,
vale.
Era esta, bueno, más o menos.
Yo, para poner en valor el argumento ya trillado, creo que debería decirlo, ¿vale? O sea, siento si he hecho el spoiler, pero creo que es el punto importante de que marca la diferencia con otras pelis de este tipo, como... ahora me viene a la cabeza porque es que me gustó poquísimo y siempre que puedo la critico es The Strangers... que va un poco de este rollo también, pero esta le da 100 vueltas a Strangers, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos el tema del desarrollo del argumento. La acción, el suspense, el gore, la sangre en abundancia. La verdad es que, afortunadamente, es una de esas escenas familiares en la que hay mucha gente y eso va a provocar que también haya... pues exceso de carne para pasar por la picadora, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces esto va a generar multitud de situaciones escabrosas, delirantes, muy de gusto de la gente que le mola pues los slashers, en cierta manera, aunque no es un slasher, pero no deja de ser un survival horror con
algún elemento de slasher, porque realmente como tienes slasher, mucha carne para la picadora, pues...
Exacto. Lo cual es de agradecer porque con menos personajes quizás no hubiera sido tan dinámica. Como hay tanta gente dentro de la casa y los que hay fuera, pues tampoco se sabe al principio cuántos son, si es uno o más, pues eso luego acaba siendo pues bastante divertido para el espectador, no para la gente que está dentro de la casa, ni para el asaltante o asaltantes, porque todos...
Sí, sí,
todos,
lo hemos entendido, no sigas
todos
por ahí.
Se llevan lo suyo, ¿no? En cualquier caso. Y en ese aspecto, pues a mí realmente me congratulé grandemente del resultado que tuvo en mí Tú Eres el Siguiente, y me pregunto por qué si se estrenó en el Festival de Toronto de 2011 no ha acabado yendo a más festivales en Europa. Porque es lo raro que una peli de este tipo, que es muy festivalera, que es muy de maratón, de Sitges del viernes o del sábado por la noche en el...
Si es aquello que dices, retiro, ¿a qué se dedican, ¿sabes?, los directores de los festivales que no cogen estas,
claro,
películas,
ya,
¿no?
Claro, y además este hombre, pues que quieras que no, el director ya ha estado saliendo pues en estas que te digo de VHS y VHS2, que sí que están han ido circulando por
festivales. Tiene alguna más,
también,
que he leído,
sí,
por ahí, que tiene una que se llama The Guest y,
sí,
y
sí,
luego tiene otra que se llama... A Horrible Way to Die. Una manera...
Horrible,
un modo
morir.
Horrible de morir. Sí,
exacto.
O sea que...
Entonces, yo ya te digo, o sea, me he llevado una muy agradable sorpresa con Tú Eres el Siguiente y yo la recomiendo encarecidamente. Y además, volvemos a lo de siempre. Cuando sale gente que acecha tu casa y además lleva máscaras de que son rollo, podríamos decir, infantil... pues como que da más miedito todavía de lo que da. Así que ahí queda recomendada.
Recomendada, muy bien. Venga, vamos rapidito porque si, así nos dará tiempo a contar más cositas.
Vámonos con Riddick.
Venga, a ver qué hace el señor Vin Diesel.
A ver, yo quería...
Aparte de tener los ojos azules.
Sí. Bueno, azules. Yo no sé de qué color los tiene porque como tiene, sí, ese...
El azul extraterrestre ese para ver por la noche, ¿no?
Como tiene ese destello raro que los tiene operados, pues no sé al final. Porque en escenas de oscuridad se le ven como las pupilas negras. Cuando hay luz se les ve azules. En fin, que como que cambia con la luz que hay presente en el ambiente. Yo no sé si os acordáis cómo acabó la segunda parte de la saga. Porque claro, Riddick, la película que viene ahora, es la, digamos, continuación, al menos espacio-temporal, de las crónicas de Riddick. Que era la segunda parte de la saga. Pitch Black, Crónicas de Riddick y Riddick. Que también se podían haber, no sé, puesto otros nombrecitos.
Me acuerdo algo así como que se carga un imperio.
Bueno, se carga o que ayuda a que haya una reestructuración,
sí,
en un imperio.
Correcto.
¿Vale?
Lo que pasa es que yo de Riddick me sigo quedando con... te mataré con mi taza de desayuno.
Es brutal. Es muy macarra el cabrón. Macarra del espacio. En fin. Bueno, a lo que voy. Riddick vuelve a estar otra vez dirigida por el señor David Tuohy, que es el que, digamos, empezó en el año 99 con Pitch Black, siguió en 2004 con las crónicas de Riddick y ahora pues vuelve otra vez con Riddick. ¿Y qué ocurre? Pues que, a ver, yo no es que vaya a hacer un spoiler de la segunda parte, pero sí que tengo que decir que, porque si no, no puedo hablar de Riddick, la tercera parte, de que el propio Riddick, al final de la segunda parte, acaba sentado en un trono, ¿vale? Ese es el final de las crónicas de Riddick. Entonces, digamos que el comienzo de Riddick es con el señor Riddick enterrado en un desierto otra vez, con medio moribundo y con un buitre alienígena que está a punto de empezarle a picotear. Entonces, la película Riddick de 2013 empieza con qué le ha pasado a Riddick para que, si al final de la segunda parte estaba sentado en un trono, ¿cómo puede estar al principio de la tercera enterrado en un desierto alienígena de un puto planeta que ni sabe cuál es? Entonces la peli empieza con un déjà vu, como un gran flashback de qué pasa después de que se sienta en el trono en la segunda parte hasta que llega al desierto, ¿vale? Digamos esta parte que pasa muy rápido y que son igual pues los primeros 15, 20 minutos, digamos que es totalmente deudora de la segunda parte, con su estética, digamos, imperial, esas armaduras también pues medio medievales, medio griegas, medio de la casta de los metabarones del señor Moebius.
Sí, muy, muy, muy imperio.
Muy imperiales, sí. Muy imperio de Trigan también, en fin, no sé. Mucho. Es que además, si nos ponemos a analizar y a valorar cosas de las que Riddick, la saga, ha tomado cositas, pues se nos acaban tres programas o algo así. Uh-huh. Pero bueno, decir que esta parte, digamos, yo no le llamaría space opera, porque no llega, creo que, a tanto. Space opereta la llamaría yo a las crónicas de Riddick, porque tiene sus mimbres para crear una, digamos, tener un argumento de conflicto, digamos, intergaláctico, pero no, para mi gusto no se acabó de desarrollar 100% en ese aspecto en su momento, y bueno, pues
se queda reducido a un planeta en una circunscripción del
exacto.
Planeta bastante.
Entonces la
local.
Cuestión es que, digamos, pues la primera parte de Riddick, del Riddick actual, pues, digamos, solventa o cierra o complementa la segunda parte, pero luego enseguida, una vez se acaba ese flashback, volvemos a la arena del desierto y ¿qué volvemos a tener? Volvemos a tener una película como la primera parte.
Como Pitch Black.
Como Pitch Black. Entonces tenemos al Riddick en un planeta que afortunadamente tiene oxígeno, menos mal. En todos los que cae tiene más o menos oxígeno, que si no las pasaría putas el hombre. Pero bueno, y entonces está de nuevo en un planeta desconocido, con fauna y flora desconocida, y tiene que buscar alguna forma de salir de allí. Y encuentra una estación de mercenarios abandonada. ¿Y qué hace el señor? Pues, ¿qué se le ocurre? Pues para intentar salir de allí, porque no tiene una puta nave, no tiene ningún accesorio, la estación está cerrada desde hace años, pues lanzar una llamada de socorro diciendo que él está en ese planeta. Entonces, claro, va a venir gente a buscarle, porque además Riddick sigue siendo uno de los más buscados de la galaxia, o de las galaxias, porque yo, este hombre, entiendo que se ha buscado, pero no sé hasta qué punto, nunca nos han acabado de explicar mucho qué es lo que ha hecho en el pasado para merecer, digamos, esa fama, porque si algo tiene la saga de Riddick, es que, vale, está muy bien de acción y de temática, digamos, galáctica, ¿no? Acción extraterrestre, podríamos decir. Pero con tres películas, incluyo esta tercera, no nos han explicado más que cuatro céntimos del pasado de Riddick antes de la primera película. Lo cual también, después de tres pelis, yo creo que ya deberían empezar a soltar algo. Pero bueno, los guionistas.
Tampoco, a lo mejor tampoco es el cometido de la.
Entonces,
películas.
La cuestión es que una vez acabado el flashback, volvemos a tener a Riddick en pleno efecto, como lo teníamos en la primera parte, en Pitch Black.
Si no puedo salir de aquí, llamo para que me vengan a buscar, ya me enfrentaré, claro, a los que vengan y les quitaré la nave para vagarme.
Ese es el método. Entonces ahí digamos que empieza un poco ya Riddick la tercera parte, digamos en senso estricto, sin esa intro que era todavía deudora de digamos de la space opereta de las crónicas de Riddick. Y entonces, pues claro, lo que él provoca con su llamada de auxilio, pues es que venga, no que venga uno o dos mercenarios, sino que pues viene bastante peña, podríamos decir. Entonces, claro, pues entre la gran cantidad, tampoco un ejército, pero sí, bastantes, podemos decir, varias naves de mercenarios que vienen a buscarlo, entre la nueva fauna que tiene el planeta en el que se encuentra en la tercera parte Riddick, pues tenemos de nuevo una sucesión de situaciones límite, de que tienen, digamos, siempre, digamos, una dirección a conseguir un objetivo determinado dentro de la trama, pero, entre comillas, volvemos a tener, y eso es lo que me pesa a mí mucho en esta tercera parte de Riddick, es un parecido demasiado excesivo a la primera parte. En planteamiento, en algunas situaciones límite, parece que se haya querido hacer unos paralelismos ahí, que no sé hasta qué punto no dejan de ser, no sé si homenaje o autocopia, porque es el mismo director y tal, o autorremake, yo no sé cómo llamarlo. Pero lo que sí que es verdad es que vamos a tener diversión al respecto de que, digamos, todo esa orientación B espacial galáctica de planeta extraterrestre que tenía Pitch Black, lo volvemos a tener aquí. Me refiero que vamos a tener al Riddick cada vez que abre la boca, frase lapidaria, hiperviolento, manteniendo siempre, digamos, un punto por detrás su relación con los mercenarios, pero que, vamos, que lo quieren matar en todo momento, en fin, que como una sucesión de situaciones tensas entre ellos que más o menos ya las conocíamos de Pitch Black. Lo que pasa que aquí pues son actores diferentes y evidentemente hay consecuencias diferentes. Luego también destacaría de la tercera parte de Riddick, y claro, yo en ese aspecto yo valoro mucho las películas de ciencia ficción cuando hay toques de exobiología, cuando hay biología extraterrestre. Entonces, en todas las partes anteriores de la saga había mucho tema de este, de nuevas especies de monstruos, de seres alienígenas y tal. Aquí tampoco nos quedamos cortos, o sea que está bien servida la película de animalicos, criaturas y además algunas bastante chungas. Pero para los amantes de las mascotas tengo que decir que también hay momento perrito en la película de Riddick. Perrito alienígena, valga decir, ¿vale? No es un perro terráqueo, ¿vale? Pero a efectos prácticos, como si fuera una mascota. El que la vea y le guste, pues que lo valore en su momento. A mí me parece que es una cuestión un poco prescindible dentro de la película, pero bueno, supongo que también así nos introducen las habilidades, digamos, domesticantes de fieras salvajes que tiene el propio Riddick, que es otra de sus...
Acuérdate lo que pasa con los lobos guardianes.
Exacto,
de la prisión.
En la segunda parte creo que también...
Él tiene una empatía animal bastante fuerte.
Sí,
y entonces...
como es un brutico y cuando se duermen las en criogenización para los viajes largos, siempre tiene ahí su lado burrico ahí a tope, que es lo que le hace la bestia parda que es, ¿no?
Sí, o sea que eso de la empatía animal no es la primera vez.
Exacto.
Que sale en la saga.
Entonces, como valoración, yo diría que a mí Riddick, entre comillas, me ha defraudado un poco, porque yo no, después de la segunda parte no sé qué me iba a esperar, si algo completamente diferente a las otras dos o una continuación en plan imperial, porque la segunda parte acaba muy imperial, pero aquí han decidido hacer un ni fu ni fa, ¿sabes? Sí, empezamos con el rollo imperial, lo cortamos en seco y seguimos como al principio, que es más divertido, que hay que reconocerlo, que es más divertido.
Es como si te ves, ¿vale?, el final de Conan, te esperas a Conan Rey, y cuando crees que vas a tener a Conan Rey dominando todos los territorios, te lo encuentras allí enterrado en un desierto de Cimeria, esperando que se lo coman las hormigas rojas.
Pues así va la cosa un poco, ¿vale? Vale. Entonces, por comentar un poco pues el reparto de Riddick, que tiene su coña y su gracia también, porque no solo tenemos a Jordi Mollà, sino que tenemos a Dave Bautista, a Batista, al luchador de wrestling de la WWF y ese rollo, que bueno, que también pues da su punto pues de testosterónico, ¿no? En la trama, porque esto es una guerra de en este Riddick 3 o en este Riddick a secas, de a ver quién es el tío más chungo de la galaxia en este planeta perdido, ¿no? Pero como contrapunto de la testosterona, que es generalizada en el planeta, más que nada por todos los mercenarios que llegan a buscar a Riddick, tenemos a una señora que hace de contrapunto, que siempre tiene que haber un contrapunto femenino y además bastante bien dado, que es el que da la señora Kathy Sackhoff, y que es una chica que ya hemos podido ver durante este verano en Exorcismo en Georgia, que esa ya la comentaremos si se tercia más adelante, pero que aquí hace de tía dura y de mercenaria, que está acostumbrada pues a convivir con mercenarios.
Entonces, de Sargento Vázquez.
Sí, entonces como que El Riddick con ella, pues como al fin y al cabo es la única mujer humana que hay en la ahí en este planeta perdido, pues como que tiene también una cierta empatía con ella, aparte con los perros alienígenas, ¿vale? No me preguntes por qué, pero bueno, no deja de ser protagonista de la serie y de la saga. Y luego tenemos también pues al Carl Urban, que en las escenas que aparece son estas que hablamos del principio,
sí,
de la película.
Salía la segunda y porque de hecho él es del, no vamos a desvelar quién era en la segunda parte, pero era un personaje importante.
Un personaje importante de la subtrama imperial, digamos, de la saga, pero que aquí no hace más que, entre comillas, aparecer de comparsa en el flashback. No sé si llega a abrir la boca en algún momento o no, no lo recuerdo.
De hecho, en los créditos está su nombre, pero bastante atrás, ¿eh?
O sea, que me refiero que una vez se acaba el flashback, se acaba Carl Urban también. Y esto no sé si es un spoiler o no, pero no es realmente un spoiler, porque realmente...
Sí, que quien se espere a ver a Carl Urban ahí o...
No, y además es que...
que hay un clon por ahí.
Exacto.
Que no.
Lo que a mí me choca, y no sé si me acaba de gustar del todo en esta saga... es la diferencia de registro estilístico, de registro de tecnología, de registro de vestimentas, ¿vale? Que son sistemas planetarios diferentes, pero tenemos a los pseudoterráqueos de la primera parte y de esta tercera parte, en cuanto a mercenarios estamos hablando, pero luego tenemos a todos estos del Imperio que son como una raza más avanzada y tal, y claro... El Riddick está entre medio porque va dando de bote en bote por los planetas y el tío, pues, no sé, supongo que acaba dando en sitios bastante inverosímiles, pero a mí no sé si me acaba de empacar todo eso en la misma parte de la galaxia, al fin y al cabo, ¿no? Porque no sé hasta qué punto, si estuvieran mínimamente cerca estos señores del Imperio de la segunda parte... ya se habrían ventilado pues a toda esta gentucilla de mercenarios y gente humanos de estos de buscavidas, que es lo que va un poco la saga, al menos en su primera y tercera parte, ¿no? Entonces, en esta tercera parte, digamos, como volvemos al principio, pues a mí tampoco me acaba de aclarar nada. Entonces, por eso se me ha quedado ahí un poco... No te voy a decir que no me haya gustado, porque se pasa bien y además tiene sus puntos, ya te digo, a nivel de violencia, de humor negro, de ironía y de echar serpientes por la boca, pues está bastante servida. De hecho, el señor Jordi Moyá, cuando lo cabrean, se pone a decir frases en español para que no lo entiendan, pero algunos de los que están en el reparto también, o sea, en el planeta este mercenarios, también saben español, entonces se lo pillan, ¿vale? Y luego decir que hay un punto muy bueno, no voy a desvelar qué ocurre, pero... tiene que ver con Jordi Moyá y cuando se produce, mira que yo lo estuve viendo Riddick en un pase de prensa que nunca aplaude nadie, pues cuando llegó ese punto que tiene que ver con Jordi Moyá hubo hasta unos aplausos soterrados por ahí debajo, lo cual es de agradecer, porque yo también lo hice, o sea, no fui el único que aplaudió en la cuestión. Entonces yo ya os digo, o sea, no quiero que la gente se cree demasiadas expectativas. Si os gustó la primera y la segunda, esta es un poquito más de lo mismo, de las dos revuelto. No acaba de destacar demasiado por nada, ni siquiera tampoco por los efectos especiales, porque en las otras dos ya están bastante bien también.
Bueno, Pitch Black es bastante más serie B, se hizo sin muchos medios. Me parece que era la que hizo después de Han Llegado, el director, porque
podría
Han Llegado
ser, podría ser.
También era una película de ciencia ficción bastante justita de medios, pero efectista, dentro de lo que cabe. Y yo creo que en las crónicas de Riddick ya contó con un presupuesto mayor.
Claro, en las crónicas de Riddick hay un desmelene, digamos, de producción, de atrezzo, de vestuario, de creación de eso, de planetas, de paisajes, de que también en las otras, pero en la primera sobre todo, se nota
y
que
Vin Diesel también como actor ya
había crecido
con claro. Los Fast and Furious, con Triple X, con todas estas coñas y bueno...
Pues eso, que yo esperaba algo más de ella, pero si las otras os satisfacen, pues esta os satisfadrá también. Os satisfacerá, mejor dicho.
Vamos rápidamente a un cruce de caminos o lugar. Sí.
The Place Beyond the Pines.
Sí, detrás de los pinos.
Que no sé si cruce de caminos es, no sé si es buen título, porque también es un poco ahí que no sé si un spoiler. Que a veces ponen títulos spoiler cuando no quieren traducir la.
Sí, pero bueno. Pues no expliques mucho el argumento. Ya hemos explicado que es una persona que se gana la vida con la moto haciendo exhibiciones en ferias.
En ferias, en circo, en la típica...
Es aquello, en la típica bola, ¿no? De las motos.
Bola metálica esférica con varias motos dando vueltas a gran velocidad y...
Y que se juegan la vida por si chocan, ¿no?
Y no tocándose, porque si rozas, te metes el galletón. A ver, The Place Beyond the Pines. Lo que tenemos aquí es una peli muy seria, ¿vale? O sea, independientemente de lo que hayáis leído del argumento, no es una peli que se vaya por el lado de la acción, no es una peli que se vaya por el lado de las situaciones límite, es una peli seria de gente que podríamos decir que ha nacido predestinada a estrellarse en la vida y de otra gente que ha nacido predestinada a tener éxito en la vida. Un poco es un rollo hombre rico, hombre pobre, pero desarrollado de una forma un poco diferente. Y me explico. Cruce de Caminos, digamos que se podría trocear en tres segmentos, ¿vale? Hay muchas pelis que se pueden trocear en tres segmentos, pero esta también. Entonces, en el primer segmento, digamos, tenemos la parte del argumento de los que se estrellan en la vida y que han nacido para ser carne para la picadora, ¿vale? En la segunda parte tenemos, además, con una escena de unión entre las dos partes bastante interesante, tenemos la parte de los que han nacido con estrella y que están, entre comillas, predestinados a hacer algo grande en la vida. Y en la tercera parte tenemos las consecuencias... unos cuantos años después de que los que nacen estrellados y los que nacen con estrellas se crucen en la vida, ¿vale? Por eso hablo del spoiler del título. No voy a decir nada más al respecto del argumento. Simplemente decir que, a pesar de que es una peli muy seria, a mí me agarró bastante, me hizo prestarle atención... Además, sin mucho esfuerzo, decir que es también bastante realista, que, digamos, las dos primeras partes podrían ocurrir, podríamos decir, aunque no lo fechan con un letrero ni nada, a finales de los 90, y la tercera parte es en el momento actual, digamos, ¿vale? Entonces, tenemos interpretaciones durillas, o sea, tenemos a la Eva Méndez que otras veces la hemos visto súper guapa y súper fashion y súper bien puesta, y aquí es una chica de barrio normal, como podría ser una chica, yo qué sé, de la mina o del Raval o de cualquier otro sitio que trabaja y que estudia a la vez, ¿vale? O sea, el Ryan Gosling es este chico que has hablado tú, que está en las ferias, y también su caracterización está bastante conseguida, muy noventera. O sea, el tío... pues va siempre con sus camisetas o vueltas del revés, o camisetas de Metallica, o de algún grupo de rock, lleva tatuaje de lágrima en la cara, puñalitos por el brazo, en fin, todo ambientado de una forma muy, digamos, de tatuaje taleguero, pero...
Ahora me estaba acordando de la película del Lágrima.
Ya,
de Cry Baby.
Cry Baby, con ese era Johnny Depp, ¿no? Cuando era joven. Qué tío, pues esa tiene lo suyo también, ¿eh? ¿Sabes? Pero bueno, no nos desviemos. La cuestión es que The Place Beyond the Pines, o sea, evidentemente, pues no lo voy a decirlo porque si no lo digo reviento, pues es una peli, una historia, una sucesión de historias que se cruzan con un punto bastante dramático, pero podríamos decir que guapo, ¿vale? Guapo porque hace replantearte algunas cuestiones de cómo, digamos, la gente cuando actúa en la vida, pues, digamos, marca un poco su destino o no, ¿no? O sea, si el director lo que quiere un poco que tú le des vueltas o que debatas contigo mismo es... los estrellados y los estrellitas nacen, se hacen o realmente se lo curran por el camino. Entonces, un poco The Place Beyond the Pines va por ese rollo. Y a pesar de ser una peli, pues eso, de las tres que os he comentado, pues quizás la menos inaudiencera de las tres, yo creo que se le puede echar un vistazo y salir satisfecho de verla. Y aparte, pues tenemos sobre todo las pocas escenas de acción en las que tenemos, pues, sobre todo a Ryan Gosling, evidentemente, con ese trabajo extra que tiene, que dice el argumento. Y que a veces pues provoca alguna que otra situación así, pues que está guapica. Decir también que aparte de Ryan Gosling, Bradley Cooper y Eva Méndez, que es el trío, digamos, principal de la película, tenemos también al señor Ray Liotta, que cada vez que sale, pues el tío pues la aborda bastante. Ya le hemos visto últimamente en otras películas, y realmente el tipo pues está que se sale en ese punto un poco ya de tercera edad en el que se ha metido, un poco fondón, pero que sigue haciendo papeles de tío chungo. Si no recuerdo mal, pues en la película esta de Brad Pitt, de Clint Them Softly, también tenía su papel así también de tío fondoncillo y tal. Allí era de Lampa. Aquí hago un pequeño spoiler, es un tío que es más del lado de la policía, pero digamos que su papel anda un poco a la altura del que hacía en el de Clint Them Softly, ¿vale? Decir también que en The Place Beyond the Pines tenemos a otro actor secundario, que ahora no tengo aquí su nombre, pero que también salía en la película esta de Brad Pitt, esta de Killing Them Softly, y que si me dejáis buscarlo un momento, os lo voy a decir, porque el pavo, la verdad es que tanto en Killing Them Softly como aquí en The Place Beyond the Pines, de Pines, pues realmente el tío la clava bastante, y es un actor que hay que tener en cuenta a modo de secundario. El rollo es que este tipo, pues en la de Clint Them Softly hacía de, no sé si para los que hayáis visto la película, hacía el uno de los dos digamos raterillos que decidían asaltar la timba de póker de mafiosos. Y aquí es uno de un tío pues que acaba de, y digamos un poco pues de hacer digamos de empleador del Ryan Gosling cuando decide retirarse de la vida de las ferias, ¿vale? Y no acabo de encontrar el nombre de este tipo, así que creo que lo tendré que dejar para otro día, pero me sabe mal, porque realmente tanto en una como en otra hace dos buenos papelones. Mira, ya lo he encontrado, es el señor Ben Mendelsohn. Y que además eso, es un actor australiano y que la está liando últimamente por ahí, que lo tenemos en Clint Them Softly, en The Place Beyond the Pines, y de hecho pues ha salido también en Killer Elite, en la que teníamos esta de con el Robert De Niro.
Asesinos de élite.
Y también en la tercera del Batman de Nolan, que ya no me acordaba que salía. Así que ahí queda The Place Beyond the Pines.
Pues nada, nos hemos comido ya el programa.
Ah, sí, mira que nos va por la puerta.
Vale. Y nada, decir que la semana que viene vendremos con más, porque además yo también tengo apartado literario que comentar.
Sí, has estado leyendo cositas.
Hombre, yo el verano lo aprovecho para leer. O sea, me he cascado 6 libros y de los 6, 4 superaban las 800 páginas. Entonces yo es cuando le meto caña.
Te tenemos que dejar realmente después, Jordi. Yo la semana que viene hablarás tú antes de los libros.
Sí, porque quiero hablar de una trilogía y que es interesante. Y
además una trilogía que te has acabado.
Me he acabado, sí.
Que la tienes ya completa.
Está completa.
Completamente
tiene digerido. Spin-offs y vale. Es interesante.
Muy bien.
Rollo Martín, ¿eh? Ya hablaremos de ella.
Bueno, pues vamos a poner los dientes largos a la gente, ¿no?
Y luego decir que yo ya, mis expectativas con La Cúpula murieron en el segundo capítulo. Uh-huh. No acababa de entender las grandes audiencias que había tenido en Estados Unidos.
Ya.
Pero ahora resulta que se ha estrenado en Antena 3. Uh-huh. Y ha sido la serie internacional con más audiencia de toda la historia de Antena 3.
¿Ah,
más
sí?
De 4.5 millones de espectadores.
Hola.
Con lo cual quiere decir que, supongo que para quien no se haya leído el libro, La Cúpula como serie
pues igual
le
está
funciona.
Bien. Exacto. Ahí está la cosa, que a veces
para los que nos hemos leído el libro se convierte en un horror, una sucesión de despropósitos en cuanto a la obra literaria, pero bueno, a lo mejor me animo para seguir viendo capítulos, no lo sé.
No sé si la mayoría te tirará hacia el play otra
ya
vez.
Ya veremos, bueno. Ya mira, hago un llamamiento a cualquier sinodencero
que haya
pasado
más,
del capítulo 3, que diga si merece la pena verse los 8. Y más bueno, sabiendo que va a segunda temporada.
Ya os digo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la reentré de sinaudiencia.com después del parón veraniego. Nos vamos con viento fresco, aunque eso es una metáfora, porque aquí hace un calor que flipas todavía, aunque sea septiembre. Y nada, que la semana que viene
más
y esperemos que mejor. Adiós.